las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Oye, ¿quién no bailó la Ruperta? Yo, mi papá, pasado de los 100 años, bueno, ya difunto, vivía bailando la Ruperta en esta Plaza López, que me recuerda, y la cantaba además, la desafinaba de lo lindo, pero lo hacía ahí en el barrio del Polvorín de Caracas, en La Pastora, donde vivimos muchísimos años y nací en la propia casa del Polvorín ahí en La Pastora. No por casualidad pusimos esa pieza interpretada por los Antaños del Estadio, que también es un grupo de rucaneros que interpretaba este instrumental venezolano, la Ruperta. Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos ustedes? Son las 11:05 de la mañana. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. No es que te lo esté recordando porque considere que tú eres un olvidado, que no le prestaste atención, que ni sabes a qué emisora llegaste, pero te encantó el tema que estábamos hablando y te quedaste conectado. No, yo sé que tú sabes estar en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM por aquí, por la señal abierta o por cualquier red donde llegamos al mundo entero. Este espacio se llama Todas Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo, como todos los jueves, conversando con ustedes a las 11 de la mañana. Hoy tenemos un catiense, por cierto, aquí de invitado, pero también tenemos a Jesús Aponte en el control de los sonidos. Jesús Aponte es el capitán del barco a esta hora de la mañana aquí y desde más temprano también aquí en Alba Ciudad. Gracias, Jesús, por estar acompañándonos en este espacio del día de hoy, y a todo el equipo maravilloso de Alba Ciudad. Por ahí vimos a Luigino, que es de todo, es periodista, es pega cables, conecta micrófonos, busca sintonía, enlaza internet, todas esas cosas. Es nuestro querido amigo y compañero Luigino, fotógrafo también, fotógrafo estrella, programador web, de todo. Luigino es un multipersonaje, es de esos personajes, de verdad, esos intelectuales orgánicos de la revolución, de una verdadera revolución, por supuesto, de una verdadera revolución que nos conecte con el mundo interior y con el mundo exterior también de manera plena. Bueno, todo el equipo, a todo el equipo de Alba Ciudad, lo saludamos y lo felicitamos a esta hora de la mañana y les invitamos a escuchar esta conversa con Henry Rojas Sánchez. Es catiense. Catiense dice, por cierto, su correo electrónico. Se identifica con la nomenclatura, vamos a decir así, de catiense. Pero yo me puse a buscar si esa expresión existía y no consigo por ningún lado, salvo en las cosas que escribe Henry, el uso del término catiense. En cambio, sí escucho uno de Toromaima, incluso la boca, en la palabra y en la reflexión de Henry, escucho muchas veces ese grupo indígena que habitó por estos lados, que eran los Toromaima. ¿Existió o no existió el cacique Catia, Henry? Con este, ¿cómo se llama?, lanzamiento a la inicial, comenzamos el programa Todas Adentro de Radio. Henry, bienvenido.
Gracias, Iván. Gracias, Alba Ciudad. Gracias a todos nuestros usuarios y usuarias. Sí, bueno, me lanzaste a primer y yo tenía el mascotín bien engrasado y agarré esa bola rapidito. Fue en primera base. Esa es una polémica que tenemos los catienses, Catia, adentro, porque hay un grupo bastante nutrido de catienses que sustentan que el cacique Catia sí existió. Y habemos otro grupo de catienses también nutridos que sustentamos hasta el sol de hoy que no existió. Y no solamente basándonos en documentos oficiales, sino también en los documentos de los historiadores insurgentes, a los cuales sigo como guía. Porque hay un detalle muy importante, esas cosas que donde ustedes oigan hablando, es que no hay que ser objetivos. La objetividad no existe, compañeros. Desde el mismo momento que uno toma partida
por... ¿Y la subjetividad?
Claro que sí. La subjetividad se lleva por medio de la objetividad. Cuando tú tomas un tema de investigación, el simple hecho de tú tomar uno y no tomar otro, ya ahí no está siendo objetivo, está siendo subjetivo. Bueno, el cacique Catia, para mí, para las personas que no creemos su existencia, hasta el sol de hoy, mañana pasado puede surgir un documento, un registro histórico, un registro arqueológico, y nos desmienta eso. En historia, como en otras muchas disciplinas, nunca puedes decir, sí, esto es así. No, eso es mentira. Eso es dialéctico, todo va cambiando. En conclusión, el cacique Catia para mí no existió. Si existió un ser llamado Catia, fue el piache, uno de los piaches de mayor jerarquía de los Toromaima, más no el cacique Catia.
Ahora, los piaches no eran como una especie de curanderos, de seguidores de los movimientos humanos de sus comunidades para... o bien para su sanación o para el equilibrio social, digamos, entonces.
Bueno, desde el punto de vista jerárquico con la concepción europea, ellos no tenían esa misma concepción jerárquica. El piache era, en muchos lugares tenía tanto poder como el cacique. De hecho, el piache tenía unos poderes tan inmensos que a la luz de la visión europea, para ellos les resultaba hasta risible. El piache tenía la facultad, Iván, y usuarios y usuarias que me escuchan, de convertirse en animales. O sea, tenía poderes zoomórficos. Tenía la capacidad de predecir el futuro, de decir cuando una cosecha era buena o era mala, de hacer maleficios, pero terribles maleficios. Tanto es así que muchos caciques le temían a los piaches, porque si se ponían en contra, veían que se le venía el mundo encima. Si los piaches tenían un poder muy grande, no como nos lo ha pintado Occidente, que era el curandero, que era el que ponía pañitos, que recomendaba tal rama, eso era una de las millones de funciones, pero el piache tenía un poder inconmensurable, era un poder mágico religioso.
¿Se puede decir entonces que hasta la denominación de cacique es un término o una jerarquía que debe cuestionarse porque no nos pertenece o sí nos pertenece? El cacique Guaycaipuro, por ejemplo, que es uno de los que tanto nombramos en nuestra querida Venezuela, ¿existió el cacique Guaycaipuro o existió con esa denominación de cacique?
Existió el cacique Guaycaipuro y la denominación de cacique viene de la española, lo que hoy en día es República Dominicana y Haití. Ahí fue donde los europeos encontraron por primera vez, o consiguieron, o escucharon por primera vez el término cacique. Eso también viene de la lengua arawak, porque recordemos que los habitantes de Dominicana, o de la española, la dominicana y Haití, son de la familia lingüística caribe, pero de la rama arawak.
Y también aquí, ¿no?
Los arawak fueron los primeros pobladores de este territorio. Después llegaron los caribes los sacaron, los desplazaron y se fueron ellos moviendo por todo el área del Caribe, igual que los caribes. Los arawak y los caribes son las dos familias lingüísticas que dominaron allí. Ese término de cacique, no. Aquí en Venezuela, o lo que hoy Venezuela, el término para nombrar al jefe se decía guapotori, que era jefe entre los jefes. Los españoles no conocían ese término, y como para ellos les resultaba complicado ver quién era el jefe o quién no era el jefe, ellos decidieron, con los indios que agarraban y torturaban y cuestionaban, les preguntaban quién era el jefe, quién era el cacique. No lo sabían responder porque no conocían ese término. Tanto dieron hasta que descubrieron que era guapotori, pero ellos decidieron llamarlo cacique. ¿Para qué ellos le daban esa denominación? Para ubicar a quién era, a qué había que enfrentar y derrotar.
En la actualidad, Henry, tú eres, vamos a decirlo así, tomando esos términos y trayéndolos acá un poco para la reflexión, por supuesto, no para otra cosa. ¿Tú eres catiense o eres toromaima?
Yo soy las dos cosas, porque los toromaimas estaban en una región llamada Catia, la región que actualmente comprende la parroquia Sucre.
O sea que la región sí existía, la región Catia existía, aunque no existiera un cacique Catia.
La región sí existía, mucho antes que llegaron los invasores aquí a nuestras tierras. Catia es lo que hoy en día la gente dice Catia, que es la parroquia Sucre, es la última expresión que queda, porque la región de Catia comprendía la parroquia Altagracia, la parroquia La Pastora, 23 de enero, Junquito, y lo que hoy es parroquia Sucre. Todo
incluso
eso
hacia arriba, Junquito arriba, ¿no?
Junquito arriba, claro. Ah, y de paso, hacia el mar estaba Catia la Mar.
Exactamente.
Toda esa zona era Catia. Por eso me considero catiense y toromaima, porque los toromaimas, la región de los toromaimas era Catia, o el Valle del Guaire, como lo llaman también, que comprendía ya toda Caracas, pero el rincón, el oeste del Valle del Guaire, o el Valle de Maya, como también lo llamaron, ahí estaban los toromaimas.
¿Y por qué ese capricho tuyo de querer desprenderte de la gran ayuda que el conquistador te brindó al darte el idioma español y al darte tantos otros elementos de la cultura hispana que traían esos hombres de machete, sabiduría y Biblia?
Me encanta tu ironía, eso es que eso es que decirme. Me encanta eso. Pero si nos ponemos en esa tónica de capricho, yo no se los pedí. Yo no le pedí a ellos que me enseñaran a hablar castellano ni me viste. Bueno, las armas que sirvieron para colonizarnos deben servir, o tienen que servir, o están sirviendo para descolonizarlos. Por eso sostengo que, bueno, hablamos castellano, nos vestimos como europeos, comemos como europeos, muchos pensamos, con todo el dolor que tenga que decir, muchos momentos pensamos como europeos, pero hay que ir asumiendo de una vez por todas. Ojo, esto hay que verlo como un fetiche. No es que estoy diciendo que vamos a andar en guayuco, ni descalzo, ni nos vamos a pintar la cara. No. Fetichismos no. Estoy poniendo todo en una balanza. Tanto de aborigen, tanto como de invasor. Suena duro, pero es la realidad.
Mira, yo siento, Henry, y compañeras y compañeros, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, que a nosotros nos llegó un despertar en el siglo XXI de gran impacto con la asunción de la presidencia de la República del comandante Hugo Chávez Frías, quien ya traía una trayectoria de confrontaciones con lo establecido, incluyendo aquel famoso golpe, ¿se acuerdan?, del 4 de febrero de 1992, o asonada que hizo desde las bases militares para rebelarse contra lo establecido. Chávez se siguió rebelando, esta es mi opinión, pero quiero confrontarla o complementarla con la tuya, Henry. Chávez se siguió confrontando con el dominador en varias áreas. Una, muy pequeñita, un detalle ahí que pudiera para alguna gente incluso pasar desapercibida y de la cual no logramos desatarnos hasta el presente, es la denominación de nuestra montaña Corona aquí, en el Valle de Caracas, que todo el mundo le sigue diciendo Ávila. No, el Ávila, vamos para el Ávila, voy a correr en el Ávila, vamos a pasear por el Ávila, no sé cuántas cosas con el Ávila, que es una denominación del conquistador, por supuesto. Chávez reivindica la denominación originaria de Guarayra Repano, Eso que además está dicho en lengua arawak, creo que guarayra repano es un término arawak. ¿Por qué nosotros no terminamos de romper con esa colonización mental, sino que seguimos diciendo Ávila? Porque es más cómodo, porque es más chiquito, porque es que estamos colonizados. ¿Cuál es tu reflexión sobre este asunto de guarayra repano y Ávila?
Bueno, romper con eso no es tan sencillo como me acosté colonizado y me desperté descolonizado. Es un proceso lento, largo, que requiere mucho esfuerzo porque estás combatiendo contra todos los elementos de la educación, desde el preescolar, desde la casa, desde lo cotidiano. Sigue estando presente el colonizador. Como comentábamos antes de comenzar el programa, yo soy de los que cree que Diego de Lozada no se ha ido, que Fajardo no se ha ido. Siguen estando aquí con otra cara, con otro cuerpo, con otros cargos públicos. Sigue estando Diego de Lozada aquí, sigue estando Fajardo aquí. Se expresan de esa manera. Desde el punto de vista, el que tú me decías del lenguaje, el Ávila, el guarayra repano, como tú muy bien apuntaste, Chávez fue el que dio esas cachetadas cognoscitivas, por decirlo de una manera, y sacudió el escenario. Se le vino el mundo encima, se siguió sacudiendo el escenario. No debemos usar esos términos, pero es una lucha cotidiana. Muchas veces yo he estado hablando con personas y digo, no, porque en el Ávila se me sale el Ávila, me quieren comer vivo. No, pero ¿cómo vas a decir Ávila, que es guarayra repano? Entonces eso me da pie para decirle, ajá, ¿por qué Ávila? Mucha gente hasta ignora el por qué se llama Ávila. O sea, repiten algo que está en contra de ellos, pero ellos lo repiten. Entonces yo le digo, no, se llama guarayra repano y les doy mis argumentos. Ávila no es.
¿Es? Ávila no es. ¿Es qué?
Guarayra repano.
Guarayra repano.
Y de paso, todo junto y con G. En la Gaceta Oficial aparece con W, creo, y separado. Guarayra repano.
Claro, eso siguiendo los parámetros de la lingüística esa establecida también por los colonizadores, ¿no? Por eso lo de la W, nosotros la W no la pronunciamos B.
No.
La pronunciamos, ¿por qué? No sé, como si fuera una G. Y nosotros no decimos vato para decir gato. No. ¿Verdad?
Claro que no.
Ni escribimos gato con W, sino
claro que no.
Claro.
Esa ahí sigue estando, fíjate, por eso te decía que Diego Lozano se ha ido. Siguen estando, pero disfrazados, camuflajeados. ¿Por qué me vas a poner guarayra repano seccionado con W y guarayra repano? Si era guarayra repano. Muchos más allá, sin ser tampoco, como muchos me dicen, no hay que ser purista, pero hay que acercarse lo más posible. Se supone que no, estás defendiendo un legado que te lo quieren desaparecer. En tal caso tampoco era guarayra repano, sino guariarepano, como supuestamente era la voz indígena, guariarepano. Pero el invasor lo decía como a él le parecía, él lo transcribía y así se quedó.
Oye, por cierto, Henry, aunque nos salimos un poquitico del tema, pero me parece bueno para profundizar un poco, y sobre todo tú que eres, yo no sé si te guste que te diga filólogo, pero Henry es un estudioso de la palabra, del idioma, y además un lector extraordinario, por quien siento mucha admiración, y lo digo no para... jala nada aquí, jala guarairerías aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, pero el término gua o el prefijo gua, para decirlo con una estructura, ¿tiene algún significado? ¿Conoces de algún significado de gua? Porque bueno, nosotros tenemos guarapo, tenemos guatire, tenemos guarena, tenemos tantos gua, aquí el gua de los guaros. En fin, tenemos mucho guay.
Que sí, claro. Que está guaire.
Guaire, hay muchísimo.
Guataca.
Sí.
Ese prefijo gua que designa, eso tiene que ver con la lengua.
El mismo guacaipuro.
Sí, el mismo guacaipuro, exactamente. Sí. Guaycamacuto, otro cacique, con gua. Ese prefijo gua que está entre la lengua arawak y caribe. Porque resulta que cuando los caribes llegaron a este territorio y enfrentaron a los arawak, los caribes eran más guerreros, los arawak eran más pasivos, les gustaba más comerciar, hablar, negociar, los caribes no. Cuando los caribes derrotaban a los arawak, tomaban sus mujeres y esas mujeres eran las que iban formando, educando a los niños caribes. Y esos niños caribes empezaron a hablar la lengua arawak más que la caribe, que aunque son del mismo tronco lingüístico, son dos familias diferentes. Y el término gua, tú lo ves presente en todas estas palabras. Habría que definir exactamente qué es gua, porque según guacaipuro significa algo así como púa ardiente o púa de fuego. significa la palabra huacaipú.
Púa como aguijón.
Púa como aguijón, como el que puya.
Sí.
De fuego. Algo así era la traducción de huacaipú.
Ah, imagínate, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, además, que en Alba Ciudad 96.3 FM tenemos un espacio como todas dentro del radio que nos sirve para profundizar en temas como este. Yo les voy a invitar a que escuchemos música e identifiquemos la estación también, porque me gustaría hablar de otras cosas también que están por ahí como correlacionadas, Henry, y que nos da mucha riqueza entre este intercambio de saberes por el programa que ustedes escuchan los jueves, todas adentro en radio. Y como se llama, como Henry es catiense, es también un guaguancocero, de Guá también, por cierto, y salsero. Escuchemos ahí a Ray Pérez y los Dementes, salsa venezolana.
Estaba yo en el ambiente al compás del bongo, porque lo que yo quería es bailar mi guaguancó. De pronto sentí un sabor y el ritmo se me cambió. De pronto sentí un sabor y el ritmo se me cambió.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina el peligro. No te acerques allí muy de noche. Era algo más que una mera advertencia. Cuenta la leyenda que para el siglo XIX en esta esquina eran frecuentes las andanzas de malvivientes y malhechores que robaban a los desprevenidos transeúntes. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
La información que necesitas, cuando la necesitas. Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Agenda cultural.
La Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a disfrutar del taller de dibujo con el facilitador Clemente Martínez. Este taller es dirigido a adolescentes de 12 a 16 años. ¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. ¿Te lo vas a perder? ¡Llégate!
Somos conciencia. Somos cultura.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los todos, a los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy fue de un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Agenda cultural.
El Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes te invita a participar en un nuevo videoforo titulado Carlos Raúl Villanueva, rediseñando el país, con los arquitectos Enrique Vera y Edgar Cruz. El videoforo se realizará el jueves 7 de agosto a las 2 de la tarde en la Sala Gladys Meneses de IARTES. IARTES queda ubicado en la Avenida México con calle Tito Salas, edificio Santa María, La Candelaria. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 11 y 31 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM
te acompaña para que la disfrutes.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Nací en un barrio de mi Caracas, crecí cantando en los callejones, esquinas, plazas y escalinatas. Ese paisaje me hizo sonero, me dio la clave, swing callejero y un pensamiento para la rima y el buen fraseo.
No soy famoso, no sueno en radio, televisión, no soy un cantante de cartel, ni del mundo soy sonero.
Canto a mi gente cuando de mí quieren la canción. Sobre los cueros pongo mi voz, coros en clave, maraca y güiro.
Yo estoy escuchando allí a... Bueno, ustedes también lo están escuchando por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, en este su espacio Todos Adentro en Radio. Sigue sonando allí en como de fondo en esta conversación, pero estoy oyendo ahí al pana Cheo Linares, gran amigo de esta casa, por cierto, Cheo. Un saludo, porque yo sé que si no lo estás escuchando ahorita, lo escuchas en diferido. Pero, Cheo, yo no escucho en esa interpretación de esa salsa. Mira que tengo un salsero aquí al lado, a Henry Rojas Sánchez. Pero no escucho el sonido de una bandola. No hay ni una sola bandola en la salsa venezolana, ni en la música de Cheo Linares. Porque este domingo, por cierto, hay un bandolazo por Ismael y Milagros, ellos dos grandes bandolistas, Ismael Querales y Milagro Figuera. Ellos van a ser homenajeados este domingo en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Aprovecho de invitarles, aunque no era el tema que estábamos hablando, pero sí me llama la atención, de verdad, que en la salsa no suena la bandola. ¿Tú sabes por qué no suena la bandola en la salsa, tú, Henry? ¿O me vas a decir que eres sordo para la música?
No soy sordo.
¿Bailas con un solo pie?
Bailo salsa, y salsa de la dura, con un solo pie, con un dedo, con la mano, de como sea la vaina. Catiense que no baila salsa no es catiense.
Ah, ok. ¿Y te lo bailas?
Claro. Eso es una buena pregunta. Eso porque no está la bandola ahí en la salsa. Tanto que se experimenta, tantos cruces que se hacen, debería sonar ahí en alguna pieza.
Así es. Pero lo que sí va a seguir sonando son tus reflexiones, Henry, que ya habíamos iniciado anteriormente y que quedamos pendientes con una sobre el nombre Ávila, y que tú ibas a hacer una aclaratoria, una explicación del origen del nombre Ávila, y otras que son correlacionadas con el tema que estábamos hablando, que es un tema de mucho interés sobre nuestras raíces, sobre nuestros asentamientos y sobre una definición del perfil de los toromaimas. ¿Existe alguna investigación arqueológica que nos permita decir cómo era el toromaima? Porque muchas veces nosotros decimos eran gigantescos, eran no sé qué cosa, y todo eso creo que forma parte de la ficción. No sé cuánto hay de sustento arqueológico que nos permita arqueologizar la memoria también y hacernos más conscientes de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que debemos ser.
Claro, fíjate, eso yo entiendo que forma parte del lenguaje simbólico. Tú ves que te hacen estatuas de indígenas, aunque la estatua de Guaycaipuro, que está creo que en Los Teques, esa sí se...
Y hay una en el paseo de la resistencia indígena.
Ah, bueno, sí, eso ciñe más o menos a lo que eran, porque te los pintan como si fueran Schwarzenegger, ¿no? Unos tipos súper musculosos, sí. No eran así, eran fuertes, fornidos.
Y con trajes de superhéroes puestos. Sí.
No eran así, eran fuertes, fornidos, pero no con esa forma. Es crear unos arquetipos eurocéntricos para mostrarnos cómo éramos nosotros, es como si yo dijera cómo era Iván, entonces pinto a Iván, no que era un tipo así delgado como tú, sino un tipo musculoso y fuerte. Nos siguen vendiendo esa simbología europea, nos siguen diciendo que nosotros no somos así, somos como ellos dicen que éramos, y no es así. Eso es lo que tenemos que buscar. De ahí viene la problematización sobre Katia, sobre Guaycaipuro, sobre el Ávila, sobre el Guarayra Repano, sobre todos esos términos. Ahí viene la problematización, que empieces a comparar y a ver y a buscar el por qué se mantiene este y por qué no el otro. Entonces, el maestro de maestros, Miguel Acosta Sáenz, en un libro que se llama...
no el gran antropólogo venezolano.
Extraordinario. Sí. Uno de los primeros que abrió brecha. Sí. Primero Marcano, creo que es Jesús Marcano. José Marcano, Jesús Marcano, recuerdo ahorita bien el nombre, y el profesor Marcano en el siglo XIX. Y luego Miguel Acosta Sáenz, en un estudio que se llama Etnografía de la Región Venezolana, algo así se llama ese libro, del año 61. Allí él define, uno de los primeros que define todo eso que tú me estás preguntando, el perfil antropomórfico de los centro-norte costeros, porque tanto Toromaima como Cumanagoto, como Tequis, como Mariches, como Tarmas, todos respondían a unas mismas definiciones y todos formaban un mismo grupo. Tanto es así que los españoles, los invasores, me gusta llamarlos más así, los invasores, cuando llegaron aquí, y no, viendo tantas naciones, no, estos se llaman así, para aglomerar todo eso y unificarlo con fines militares y destructivos, los llamaron Caracas. Los indios Caracas, compañeros y compañeras, jamás existieron. Esos indios Caracas jamás existieron.
Ni se identificaban tampoco con ese nombre. Caracas era una pira, creo.
Claro,
una,
cuando agarraban a un indio y lo torturaban y le preguntaban de qué nación venía o de qué tribu, le decían, yo soy Cumanagoto, yo soy Mariche, yo soy Toromaima. Nunca ninguno, está sentado en los registros de los invasores, nunca ninguno dijo que era de la tribu Caracas, porque esa tribu no existió. Era la pira, que abundaba mucho en el valle, era uno de los sustentos.
Que es una hierba, es un monte que nace, nace todavía aquí todavía. En nuestro Guarera Repano hay bastante pira.
Sí, y en Caracas, las calles de Caracas, tú vas por las calles de Caracas en las aceras y ves matas de pira. Sí. Eso abunda. Sí. Entonces ellos la llamaban Caracas, sin la S. Uh-huh. Caracas. Y los españoles dijeron, bueno, esto llaman Caracas, este sector se llama Caracas. Vamos a decir una cosa, todos estos, todas estas naciones
lo pluralizaron, claro, le pusieron una S.
¿Y por qué ellos también hicieron eso? Porque ellos vieron que había correspondencia cultural entre todos esos pueblos, hablaban más o menos igual, comían lo mismo, se compenetraban en determinadas luchas, y dijeron, esto tiene una unidad. Ellos ya lo estaban reconociendo, que había una unidad cultural allí, en esos pueblos. Cada quien por su lado, pero a la hora de la chiquita, como decimos ahora, se nucleaban y defendían su territorio.
Yo quisiera ver con qué posición epistemológica o del conocimiento te identificas, Henry, también. Hoy que todos somos África y la madre es África, los toromaimas eran hijos de la misma madre África. Los toromaimas y los catienses y los ¿cómo se llama?, habitantes de todos estos territorios, ¿eran también hijos de la madre África o no? Esa es otra vertiente, otra vena. ¿Qué opinas tú con relación a eso?
Excelente eso que me estás diciendo, porque aunque me va a salir un momentico del tema, pero es pertinentísimo.
Sí y no, te sale porque te sale sin salirte.
Pertinentísimo. Toda la humanidad, hasta Hillary Clinton con sus ojitos azules y su piel transparente, es africana. Toda la humanidad, hasta el 2025... nació en África.
Hasta Henry,
hasta quien sea.
Pero tú te ves muy catire.
No, eso no tiene nada que ver. Hasta todo humano, hasta el sol de hoy, salió de África.
A mí no me mezcles con ese negrero. Me hace el favor.
Salieron de África. Cuando los invasores llegaron aquí, ya nosotros en Venezuela, no estoy hablando de otro territorio, sino de Venezuela, teníamos aproximadamente más de 13.200 años ocupando este territorio. Y lo muestran vestigios como Taima en Falcón, que el profesor Mario Sanoja y la profesora Iraida Vargas, Mario Sanoja de Dientes, Iraida Vargas.
Arenas.
Ajá,
también tenía mamá. Sí, exacto. Así como Sánchez, tuvo su mamá Sánchez también.
Claro. Determinaron, entre otros antropólogos, determinaron eso por estudios del carbón 14 y todo lo que tiene que ver con la cuestión antropológica. ¿Qué sucede? Ya estando aquí con más de 13.200 años, cuando llegaron los invasores, estos que salieron de África, unos se desviaron hacia Asia, otros a Euroasia, otros hacia América, y empezaron a poblar distintos lugares del continente. Pero toda la humanidad, hasta el sol de hoy, es africana. Por eso, y me voy a tomar esta libertad aquí, no podemos, compañeros y compañeras que me escuchan, seguir dividiendo las luchas. El mundo se divide en dos.
¿Por qué ellos, no unirnos? Claro. Porque sí, ya se unieron.
Ellos y nosotros. Entonces, ahora se ha agarrado una moda divisionista, feudalista, de decir, yo soy afrodescendiente, un negro. Yo lo sigo diciendo negro porque lo digo con una carga de afecto, de cariño.
Si negro nací, porque así lo quiso Dios.
Bueno, entonces,
viste que yo desafino también.
Está bien, de vez en cuando. Entonces llega y dice, no, yo soy afrodescendiente. Entonces ahora todo es una moda, afrosilla, afrovestido, afroescalera, afrotelevisor.
Afroepistemología.
Afroepistemología. No, por Dios, yo le respeto todo eso. Pero seguimos dividiéndonos, porque seguimos fracturándonos. Ah, yo soy afro, entonces tú eres blanco y europeo. No, no, somos humanos. Aquí no hay negros, blancos, indios, somos humanos. La lucha es una sola, por la humanidad, para enfrentar al que quiere destruir la humanidad. Eso es que... afro tal cosa, o sea, para mí eso no me cuadra. He tenido muchas disputas también con compañeros negros que dicen, no, yo soy afrodescendiente, tú porque eres europeo. No, todos somos afrodescendientes, todos.
Y eso que estás diciendo, Henry, me parece muy pertinente en lo que tú mismo decías también antes de la problematización de la manera como nos hemos crecido, de nuestra cultura, de nuestra manera de ver las cosas. Uno de los aspectos en los que yo también reivindico a Chávez en este momento es cuando él mandó a hacer aquel estudio que se hace en la búsqueda de los ADN de Simón Bolívar, ¿no? De los restos de Simón Bolívar que están ahí en el panteón, aquí en la ciudad de Caracas. Y se logra un perfil, un rostro diferente de Simón Bolívar. Un rostro que es más zambo, que no es el Bolívar ese catirito, perfilado, ojos claros, muy europeo, que nos montan ecuestre en cualquiera de las plazas Bolívar de Venezuela o en los cuadros que hay. Nuestros mismos dibujantes de hoy, que muchos han tomado el rostro descubierto, investigado con esos estudios ordenados por el comandante Chávez, y que sin embargo no lo trasladan, ese rostro no lo trasladan, sino como que si fuera un close-up de la cara del Bolívar, pero no lo trasladan a las estatuas, no lo trasladan a otros ámbitos, no lo trasladan a las figuraciones donde aparece el rostro de Bolívar. Y parece, por investigaciones, que ese fuera el rostro más auténtico o más parecido a la realidad de aquel Simón Bolívar que ninguno tiene la posibilidad de recordar de pura memoria directa en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué dices tú de eso, Henry? Por ejemplo, yo le dije a Iván en estos días, a Iván mi tocayo, Iván Lira, le dije que ¿por qué no montamos al rostro de ese Bolívar zambo de estos tiempos, descubiertos en estas investigaciones, por qué no lo montamos en ecuestre en una plaza como la Plaza Bolívar? ¿Por qué no lo dibujas como una prefiguración de la posibilidad de tenerlo así? ¿Tú qué dices, Henry?
Bueno, te voy a responder con un refrán súper famoso. En ese tipo de cosas yo no quiero intervenir porque el tiro tú no sabes por dónde te va a salir. Yo me ciño a lo que dijo el maestro de maestros, Gustavo Pereira.
Ah, sí, claro.
Gustavo Pereira dijo, Bolívar no tenía un rostro, tenía múltiples rostros.
Oye, qué bueno.
Excelente
refrase.
Y Pereira dijo, ese Bolívar que está ahora, que es el que promociona en todos lados, para Pereira dijo, este para mí no es. Para mí Bolívar no era así, dijo Gustavo Pereira, cosa que yo respaldo. Y fue cuando respondió, Bolívar tiene una cara en el año 28, otra en el año 18. Hay muchas caras de Bolívar. Esta puede ser una de las caras de Bolívar, pero este no es el Bolívar oficial, no hay Bolívar oficial. Yo me ciño a esas palabras que dijo el maestro Gustavo Pereira.
Pero también hay las caras de ese Bolívar expresado por pintores que la academia les moldeó también el pensamiento y les moldeó el pincel y les moldeó los trazos y los hace que lo dibujaran de una determinada manera. No hay fotografía, no hay fotografía. Lo que hay son pinceles de grandes maestros, porque no es que estamos peleando con esos grandes maestros, pinceles de esos grandes maestros que le dieron la morfología que les venía del conquistador también.
Bueno, hay una pintura...
O del dominio monárquico.
Hay una pintura de Gil de Castro, el peruano, que es la clásica que sale Bolívar con la mano así. Ajá. Aquí. Que
a lo Napoleón.
Un piso de cuadro y tal. Cuando Bolívar vio, eso está reseñado en la historia, eso no lo inventó ni Pereira, ni yo, ni nadie. Eso lo dijo Bolívar.
Y menos yo.
Bolívar dijo, esta pintura es la más parecida que yo he visto a mí. Y le recomendó a su hermana María Antonia, le mandó ese cuadro para acá, para Caracas, y le dijo, María Antonia, coloca ese cuadro en la sala de la casa, para todo el que entre lo vea, porque yo considero que lo más exacto que me han pintado ha sido eso. Si él lo dijo, que eso era lo más parecido a él, a sus palabras me remito.
Y había espejos en esa época, por cierto.
¿Ah?
Había espejos en esa época.
Sí, había.
No, te pregunto de broma. Ustedes lo saben, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, pero síguenos conversando del tema que yo te saqué.
Fíjate, lo de
Katia. Te saqué por las greñas y ya son las 11.46 minutos.
Lo de Katia, que mucha gente me ha preguntado. En lengua arahuaca, el profesor José, si mal recuerdo el apellido, es García, doctor en antropología, hizo una definición de la palabra Katia en lengua arahuac, la más cercana posible. En lengua arahuac, Katia significa lugar donde está el saber o lugar donde están los que poseen el saber.
Oye, qué bueno.
Eso es lo que significa la palabra Katia.
Me encanta. Entonces, con razón, tú eres tan pretencioso y anda con la nariz respingada. Por allá se le oye la voz, sí, a Jesús.
Lengua ancestral originaria nuestra. Es más, la primera vez que aparece registrado por los invasores la palabra Katia es en el segundo viaje que hace Francisco Fajardo a Tierra Firme, que lo reciben los caciques Paisana y Guaymacuare, lo reciben porque él anda buscando dónde fundar un rancherío. Y estos caciques le dicen a Fajardo que era un mestizo, hijo de una cacica guayquerí y de un español llamado igual que él, Francisco Fajardo. Le ofrecen un territorio al oeste de la costa. Ese territorio era Katia la Mar, que se llamaba el Valle de los Guayos. Ellos le dicen, funda ahí tu rancherío en los territorios de Katia. Y por inferencia uno se pregunta, si nosotros que estamos aquí en este estudio somos tres caciques, llega alguien aquí y me viene a pedir una silla, yo no le puedo decir, agarra la silla que está allá, que es tu silla, tendría que pedirte permiso a ti, ¿verdad? Porque es tu territorio. Entonces, como Paisana y Guaymacuare le van a dar un territorio a Francisco Fajardo donde hay un cacique que es Katia. Le hubiesen dicho, vamos a hablar con Katia.
O un guapotori, ¿verdad?
O un guapotori, es la palabra exacta. Pero en los términos que aparece registrado, le hubiesen dicho, vamos a hablar con Katia para ver si él te da un territorio allí. No se lo hubiesen dado, porque allí había un cacique. Entonces, ellos, esa es otra inferencia que tú sacas, ¿a quién le pidieron permiso para darle ese territorio a Fajardo? No había ahí, porque de ese lado quien dominaba la costa y dominaba ese valle era Guaraguta, que era otro cacique, otro guapotori. Guaraguta, que era el que dominaba esa zona que dicen que dominaba Cacique Katia. Entonces tú empiezas a investigar en la historia y a buscar eso. Lo que pasa es que mucha gente le gusta ver la historia desde la llegada de los europeos o los invasores hasta de ahí para adelante. Lo que había antes, cuando mucho, Tamanaco, Guayca, Puro, Sorocay, Michao. Un saludo a la bandera.
Mira, Henry, nosotros tenemos el tiempo siempre muy restringido. Ya son las 11.49 minutos de la mañana. Estamos casi terminando el programa. Pero hay un compromiso.
Horas, ¿viste?
Pero hay un compromiso. Dentro de poco va a durar 24 horas.
No, no está mala idea.
Mira, yo quisiera que nos precisaras, ya para cerrar, Henry, aunque siempre va a ser muy difícil. Si tú haces alguna propuesta a nuestras usuarias y usuarios, y a mí también, por supuesto, entre ellos, para que, ¿cómo abordar este tema? ¿Hay algún sitio donde podamos acudir? ¿Cómo hacemos para contactarte a ti de modo que podamos tener acceso a algunos de esos estudios, investigaciones, problematizaciones que tú estás haciendo como catiense y como toromaimense?
Bueno, mi correo...
Puntual, porque estamos terminando.
Mi correo fue como tú dijiste hace rato, es catiense... 15 en número, 15 arroba gmail.com. Catiense.
¿Y por qué Gmail y no Gmail?
Ah, bueno, Gmail.
Ah, porque yo en castellano, en español.
Te voy a responder con una frase de Silvio: 500 años de colonialismo español que no en balde nos han hecho cobardes. Ese es mi correo, ahí me pueden contactar. Y de buscar, hay una amplia bibliografía: Miguel Acosta Sainz, Iraida Vargas, Arenas.
Tú has estado dando unas conferencias, unas disertaciones, sí, unas problematizaciones. ¿No se puede asistir a esa conferencia que tú das?
Claro, la anterior, la penúltima fue en la Biblioteca Nacional en el marco de la celebración, porque hay gente que todavía celebra con bombo y platillo, el aniversario de la Fundación de Caracas, lo que pasó en Gaza, lo que está pasando en Gaza, pasó aquí hace 500 años. Es igualito. Entonces la gente celebra eso. Yo estoy contento, claro. Repito, como el maestro Balí, hay motivos de alegría, pero de tristezas hay muchos más. Sí, claro que esas conferencias, estamos planificando una próxima en la Casa del Obrero en Katia, en el marco de los 89 aniversarios de la parroquia, que en 1936 se erigió administrativa y políticamente como parroquia, y este diciembre, el 7 de diciembre, cumple 89 años. Y en el marco de esa celebración, estamos haciendo algunas actividades y una de estas va a ser un conversatorio bastante amplio con distintos cronistas e historiadores de Catia, entre los cuales estoy yo, que no soy ni cronista ni historiador, pero formo parte también de ese grupo, ahí en la Casa del Obrero. Se les estará informando.
¿Dónde está la Casa del Obrero, Henry?
La Casa del Obrero queda en Catia.
¿En qué parte?
La calle principal, al final de la calle 10, empalmando con la calle 10 de Propatria. Tú te quedas en la estación del metro, sales hacia la Plaza Lisandro Alvarado y de ahí en línea recta llegas al final de la Casa del Obrero, que es inaugurada en 1941, cuando se inauguró la urbanización Propatria Obrera.
Bueno, nos tenemos que ir. 11:52 minutos de la mañana. Muchísimas gracias, Henry, por habernos acompañado. Henry Rojas Sánchez, tremenda problematización en la conversación en el día de hoy. Gracias a ti también, Jesús. Jesús nos estaba acompañando en el... Jesús Aponte nos estaba acompañando en el control de los sonidos y todo el equipo de Alba Ciudad, atento. Nos vamos con Cheo Linares, en música, que corresponde dentro de nuestro guión, dentro de la programación. Y yo, Iván Padilla Bravo, les invito para que nos encontremos aquí mismo a las 11 de la mañana el próximo jueves. Hasta luego.
Soy Caracas, soy caraqueño, un corazón que vive y vacila con mucha salsa. Soy merengue, pero 5x8 rucaneao, ritmo sabroso que solo nosotros sabemos bailar y gozar. Pueblo alegre, de sangre caliente, con el valor que tuvo Simón en su vida ardiente. El guaraira, viejo caraqueño, con su grandeza y verdor nos inspira a disfrutar de la ciudad. Si me voy para el 23,
salsa.
Si me voy para la Pastora,
salsa.
Si me voy para San José,
salsa.
Si voy para San Agustín,
salsa.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.